aquí con la embajadora también para un poco explicarnos cómo está la situación de Cuba en este momento. Bien, Belkis Lai Rodríguez, bienvenida aquí en el estudio de Radio Fe y Alegría. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Estamos muy contentos de estar aquí. Para nosotros es muy importante trasladar a los paraguayos directamente realmente lo que está pasando en Cuba, porque hay mucha desinformación en todo el mundo y mucha manipulación mediática, lo cual hace que a veces no sepamos realmente dónde está la realidad. En estos momentos hay una situación muy compleja que está enfrentando el pueblo cubano a partir, bueno, inicialmente de 64 años de bloqueo, pero también por medidas que se han estado tomando desde los Estados Unidos. El gran delito que ha cometido el pueblo cubano es precisamente defender su soberanía y apoyar un gobierno popular que tiene como primer objetivo, como primer desafío precisamente, mejorar la situación del pueblo cubano, lo cual ha sido muy difícil por la política de los Estados Unidos. Y desde que inició este año, Cuba está enfrentada además a una fuerte crisis desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista energético y las continuas amenazas de Trump de una agresión militar. Todos sabemos las preferencias que tiene el gobernante no norteamericano en las guerras, contrarios a sus discursos iniciales, ¿no? Pero hemos visto la acción que desarrolló en Venezuela, que de manera ilegal secuestró a un presidente, y cómo también en Irán ha estado agrediendo al pueblo iraní, al Estado iraní. Lo mismo pretenden hacer por Cuba, y nosotros estamos haciendo, bueno, un llamado a la solidaridad internacional.
Esto, embajadora, están tomando con mucha cautela porque el tema es que me acuerdo que un tiempo hacía, no sé si lo hacía por marketing o una especie de retórica, pero una retórica así repetida y que finalmente no ocurrían. Trump decía algunas cosas, pero luego no sucedía. Pero luego, después de lo de Maduro, sí nos llamó la atención. Y después también lo de Irán. Y anda hablando sobre el tema de Cuba. Entonces ya ahí uno dice, bueno, pero parece que ahora cuando dice algo sí podría cumplir. ¿Están tomando con mucha cautela, análisis este tema?
Por supuesto que nosotros estamos tomando con mucha seriedad el gobierno y el pueblo cubano estas amenazas de Trump. Insistimos en el tema de que Cuba es un país de paz, que nuestro gobierno ha hecho todo lo posible por evitar la guerra, ha intentado tener conversaciones serias con los Estados Unidos, lo cual es muy difícil en estos tiempos, y las conversaciones de Irán son un ejemplo de lo poco serio que es el establecimiento de este tipo de conversaciones con un presidente como Trump. Hace 15 días el gobierno cubano reinició conversaciones con los Estados Unidos. Ahora sí hay principios que son inviolables para los cubanos, y es que la soberanía no se negocia, ni el sistema político que la inmensa mayoría de los cubanos defiende.
Sí, esto, embajadora, ¿y hace cuánto tiempo que estás por acá?
Hace 4 meses he llegado aquí a Asunción. Es un país que me ha encantado y un pueblo que solo invita precisamente a amarlos, ¿no? A reconocer. Es importante reconocer cuánta amistad nosotros reconocemos, encontramos en cada uno de los paraguayos que se nos acercan, y a la vez que habla de Cuba, hasta las personas más sencillas, los vendedores en las calles, reconocen la labor de Cuba y la amistad de Cuba aquí en Paraguay. En determinados momentos, hace unos cuantos años, durante el gobierno de Lugo, cómo varias brigadas médicas estuvieron aquí en Paraguay. Se hicieron acciones también de Operación Milagro. En el tema, se formaron más de 1.200 médicos de paraguayos en Cuba, de extracción humilde, sencillamente, porque el objetivo siempre fue cómo poder apoyar al pueblo de Paraguay desde Cuba. Siempre fue el objetivo de Fidel, y yo creo que así se ha logrado. Por lo menos tenemos 1.200 médicos humildes que nunca hubieran podido, de familia de extracción humilde, hubieran podido pensar en estudiar una carrera como la medicina, ¿no?
Este tema, ya que trajiste, de hecho, estaba pensando preguntarte, hacerte la consulta correspondiente, embajadora Belkis, para aprender, estoy repitiendo, ¿no? Belkis Lai Rodríguez, para la audiencia también. Esta cuestión de la formación de médicos y hoy día incluso estamos muy preocupados por la formación de médicos, estamos teniendo, estuve hasta observando el caso de Brasil, también están preocupados hasta por la calidad de la formación de médico, y Cuba, que tiene tradición y en solidaridad con muchos países, sí me consta, de jóvenes que viajaron a Cuba y ya volvieron como médico. Esa, hablando de esto, mencionaste la época de Lugo, pero eso, ¿ese programa llegó a su fin o continúa la ida de jóvenes paraguayos a Cuba para formarse en medicina o ya no?
No, en este momento no tiene lugar, pero nosotros estaríamos en disposición. Si el gobierno paraguayo tuviera el interés, por supuesto, tenemos la disposición de que sigan viniendo médicos cubanos y recibir a jóvenes de Paraguay a estudiar. Eso siempre ha estado abierto. Está a disposición de ustedes, Cuba, para esta formación.
Bueno, entonces, ahora yo no, porque no estuve siguiendo el caso, yo pensé que continuaban yendo estos jóvenes, entonces eso ya, digamos, al menos por este tiempo, por este momento, acabó eso.
Exactamente, en este momento no tenemos ningún becado de Paraguay en nuestra universidad, no en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Pero, repito, Cuba tiene la disposición en el momento en el que sea necesario para formar nuevos jóvenes, nuevos médicos para Paraguay, para el pueblo paraguayo.
Esto, embajadora, porque es muy importante el tema. Nosotros estamos muy, muy preocupados siempre por la situación nuestra en salud y tiene mucho que ver con esta formación de médicos o la posibilidad de que se preparen y más y más. La formación de la medicina en Cuba, ¿cómo está? Bueno, que conoces bien, ¿cómo observa esta medicina en Cuba?
Sí, Luis, la situación hoy es realmente muy compleja con el tema de la medicina, precisamente por este bloqueo energético, este bloqueo total que el gobierno norteamericano impone a mi país. Tenemos en este momento, por la falta precisamente de insumos para las unidades quirúrgicas, más de 96.000 personas que están por operarse porque no tenemos los insumos para hacerlo. De ellos, 10.000 son niños. Del mismo modo, el tema del bloqueo ha incidido en un deterioro de la calidad de vida de nuestra población en Cuba. Hoy estaba leyendo precisamente una declaración de solidaridad con Cuba del país, del partido. He olvidado.
Sí, aquí de Paraguay.
Sí, que dirige Esperanza, la senadora, ¿no? Esperanza Martínez.
Ah, sí, Participación
Ciudadana, sí. En el que hacía un llamado precisamente a la solidaridad con Cuba y hablaba del deterioro que habíamos tenido. Por ejemplo, en el tema de la natalidad, Cuba se encontraba en un 4% de mortalidad infantil en el 2018 y hoy la mortalidad está en un 9%. Es decir, que este deterioro también es debido a ese bloqueo total que los Estados Unidos está sometiendo a un pueblo. Es un castigo colectivo sancionado por el derecho humanitario internacional que es reconocido internacionalmente por Naciones Unidas, precisamente porque mi pueblo apoya a un gobierno socialista que ha decidido defender nuestra soberanía y nuestra autodeterminación. Y por tanto, es el pueblo quien está recibiendo este castigo. En estos momentos, mi país, mi pueblo, se encuentra sometido a fuertes carencias. Decíamos desde el punto de vista alimenticio, desde el punto de vista de medicamentos e insumos, no por la falta de conocimiento, estamos incluso en disposición de seguir apoyando a los pueblos latinoamericanos y del tercer mundo, pero la carencia de medicamentos hace muy difícil a nuestros médicos poder enfrentar hoy esa situación. El tema energético, discúlpame también, es otro de los aspectos que hace colapsar en muchas ocasiones el transporte público. A veces son 20 horas sin electricidad por 3 o 4 días, o a veces son 3 o 4 días sin electricidad en el país. En este momento estamos viviendo una pequeña mejoría a partir de la llegada de un barco ruso hace aproximadamente un mes, que nos ha permitido un pequeño respiro. Pero Cuba tiene derecho precisamente a tener un comercio normal con el resto del mundo. No atacamos a nadie, insisto, somos un pueblo de paz, somos un pueblo interesado en el desarrollo educacional, en garantizar la salud gratuita y también fomentamos el desarrollo científico, y tenemos importantes científicos en el área de la biotecnología, aspectos que también se ven afectados por esta falta de energía eléctrica, ¿no?
O sea que esto, embajadora, este bloqueo norteamericano con este gobierno de Trump, a ver, no deja, entonces, ¿qué es lo que está haciendo, así para que entendamos bien? ¿No deja, por ejemplo, pasar barcos con combustibles, o cómo hacen?
Impide, asimismo, impide que ninguna, impide a las navieras acercarse a Cuba, y amenaza desde el punto de vista militar ante cualquier situación o cualquier país que intente exportar petróleo a Cuba. Tal fue el caso del gobierno mexicano, con el cual teníamos un intercambio importante comercial desde el punto de vista energético, y la penúltima orden ejecutiva de Trump, ¿no? Que fue de enero precisamente de este año, amenazaba a los países que intentaran exportar petróleo a Cuba con sanciones, para precisamente impedir que continuara ese comercio. En Cuba hace 4 meses o más, desde enero, desde el 29 de enero del 26, que solo ha entrado el buque enviado por Rusia, ¿no? Ante el cual Estados Unidos dijo, bueno, puede entrar porque los cubanos necesitan calefacción. Siempre él, con su desconocimiento, ¿no?, de la realidad de los diferentes lugares. Lo menos que necesita Cuba precisamente es calefacción, ¿no?, sino el funcionamiento normal del país. Cualquier país del mundo al que se le impida llegar una gota de petróleo, por supuesto que ve colapsado todo el sistema de funcionamiento del país, en el ámbito del transporte, en el ámbito de la agricultura, en el bombeo de agua. Son cuestiones elementales. Cuba no está de brazos cruzados, el gobierno cubano y el pueblo cubano no está de brazos cruzados. Hemos explotado de manera más eficiente los recursos energéticos con que contamos de manera natural, que era un petróleo pesado, que es un petróleo pesado, difícil de refinar, y sin embargo la semana pasada tuvimos la buena noticia que ingenieros cubanos habían logrado refinar ese petróleo. Claro que no cubre todas las necesidades que tiene el funcionamiento de Cuba, pero por lo menos alivia en alguna medida las necesidades de crudo. Es decir, tener la soberanía desde el punto de vista energético hoy se convierte en una necesidad imprescindible para el gobierno y para el pueblo cubano. Además de eso, inversiones importantes que se habían venían realizando en Cuba con aporte de China para la implementación de paneles solares, con lo cual estamos cubriendo un 10% de las necesidades de energía en nuestro país. Es decir, no estamos de brazos cruzados, pero la situación realmente es muy delicada, no solo en Cuba, en cualquier país del mundo en el que se le niegue la entrada de petróleo, estoy seguro que colapsa. Tanto así como en Estados Unidos solamente han subido un poco los precios de petróleo y como el pueblo norteamericano está protestando en función precisamente por esta situación generada por las acciones de Trump en Irán.
Bueno, están escuchando aquí a la embajadora Belkis Lai Rodríguez, embajadora de Cuba. Esta situación, es decir, es un 4 meses de un bloqueo muy fuerte. ¿Es primera vez este tipo de bloqueo así tan brutal, tan fuerte?
Así es. Son medidas que llamamos quirúrgicas. Desde el ascenso de Trump en el 2017-18, se vinieron tomando medidas dirigidas a cualquier sector que pudiera aportar al desarrollo de Cuba. Se atacó el turismo, se atacó la cooperación de las brigadas médicas con otros países, porque eran rubros que aportaban al desarrollo del país. Pero ya en la última etapa, con el tema del bloqueo energético total, Estados Unidos está apostando, por supuesto, a que el pueblo se levantara contra el gobierno. Y el resultado ha sido todo lo contrario. Y la muestra de esto, Luis, ha estado en la cantidad de personas que salieron a las marchas este 1 de mayo. Solamente en la capital, más de 1 millón, de medio millón de personas salieron a apoyar al gobierno en Cuba. Pero en total en la isla, más de 5 millones de personas salieron a las manifestaciones por el 1 de mayo. Nosotros identificamos que esto creó mayor soberbia por parte del enemigo, ¿no? E inmediatamente dio a conocer nuevas medidas para continuar apretando el cuello de la nación cubana, impidiendo, por supuesto, que Cuba pueda funcionar desde el punto de vista económico y la vida social del país. Estas nuevas medidas van dirigidas a sancionar a personas, empresarios, que aún se mantienen teniendo relaciones de intercambio con Cuba. Ellos saben que los cubanos somos muy, después de tantos años de bloqueo, somos muy creativos y buscamos muchas maneras para poder hacer llegar los recursos a nuestro país con mucho trabajo, con el doble del costo, pero los cubanos estamos acostumbrados a esto y a resistir y adaptarnos a estas situaciones de carencia, aunque no nos resignamos, no es que nos resignemos. Siempre estamos buscando soluciones a estas situaciones.
Entonces, embajadora, el plan, la estrategia de Trump es acogotar, presionar al máximo con seguramente este plan de que la estructura gubernamental en Cuba caiga tipo de por sí, más o menos diciendo, o que la gente diga, bueno, basta, basta, ya no. No tenemos nada, hay tanta carencia que finalmente la gente se rinda y diga, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y esto cae. Debe ser esa es la
lógica.
La lógica, y es la que al inicio con el tema de apretar a Irán utilizó. No resultó eso y ahí comenzó a enviar cuestiones militares, el apriete y bombardeo, etcétera, etcétera. Irán no, mucho menos, no sé, Amila no se rindió. Irán está muy fuerte, muy potente hoy día en la humanidad, llama bastante la atención el caso de Irán, pero esto sería entonces el plan, al todo o nada con el caso de Trump.
Es de origen, Luis. Existe un decreto de un secretario de Estado, Lester Mallory, desde que inicia el tema del bloqueo en el año 62, que reconoce la mayoría del pueblo cubano apoya a Castro. Tenemos que hacer rendir, estoy haciendo una versión, ¿no?, de este decreto. Tenemos que hacer rendir ese pueblo por hambre, escaseces y necesidades. Es decir, esto no es un objetivo que haya sido puesto en práctica solamente por Trump, pero Trump ha sido realmente eficiente en su aplicación, sino que desde el mismo inicio de la existencia del bloqueo, el objetivo es doblegar la voluntad del pueblo cubano. Y sin embargo, han conseguido todo lo contrario. Logran cada vez unir más al pueblo alrededor precisamente de la revolución, de los ideales de la justicia social, que tampoco comenzó con la revolución. Históricamente, los líderes desde el proceso de independencia de España tuvieron en cuenta precisamente la equidad social, no solo la independencia. Esto es algo que está intrínseco en la cultura de la nación cubana. No solo la independencia de España, es que era una independencia con justicia social. Martí, que muere en el año 95, es decir, en la década del 90, plantea: queremos una república con todos y para el bien de todos. Y Fidel continúa con estas ideas. Fidel, que sigue siendo hoy el discípulo más alto, ¿no?, de Martí. Estamos construyendo, estamos defendiendo en primer lugar un tema humano, pero estamos defendiendo nuestra soberanía. Es un derecho de nuestro pueblo la defensa de nuestra autodeterminación y soberanía, pero además al costo que sea necesario. Usted leía las palabras de Díaz-Canel,
sí,
que a mí me gustaría repetir para que los yanquis no se equivoquen, y dice: tropezarán con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo del territorio nacional. Tenemos muchas maneras los cubanos de decirlo, ¿no? Y hay un poeta del siglo XIX que decía: si desechen menudos pedazos, llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos, alzando los brazos, la sabrán defender todavía. Esto es lo que está diciendo, con otras palabras, Díaz-Canel. Es un tema de tradición, de cultura del pueblo cubano, que vamos a defender hasta las últimas consecuencias nuestro territorio nacional. No hay razón, Luis, para atacar al pueblo cubano. No tenemos petróleo y no somos un peligro para los Estados Unidos, que es la última justificación sobre la que está asentándose la orden ejecutiva de Trump, planteando que en Cuba hay bases militares chinas y hay bases militares rusas. Y Cuba lo ha planteado en diversas ocasiones, negando, porque es la realidad, que no existen bases militares, ni chinas ni rusas. Pero los propios chinos y el gobierno ruso también han declarado que respetan mucho la soberanía de Cuba y que no existen bases militares chinas en Cuba. Por supuesto que ellos tienen que inventarse algo. Repetimos, somos un pueblo de paz, pero vamos a defender nuestra tierra al costo que sea necesario. Queremos evitarlo. Y por eso es importante para nosotros fortalecer la solidaridad internacional el reclamo internacional. Es un pueblo de América Latina. Es en Cuba, Luis, precisamente que nace la proclama de una América Latina como zona de paz. Es precisamente en la segunda reunión de la CELAC en enero del 2014 en la que se propone precisamente que todos los gobernantes que estaban presentes en esa reunión firmaran esa proclama. Paraguay también firma esa proclama de América Latina como zona de paz. Y esto tiene hoy un mayor valor, por supuesto.
Qué interesante. Podríamos hacer, tenemos un tiempito todavía, y embajador, creo que tenemos un tiempito todavía, ¿verdad?
Sí.
Entonces
sí.
Hacemos un descanso, un pequeño descanso, una pausa aquí en el estudio de Radio Fe y Alegría. En tema musical, embajadora, que te gusta mucho Silvio Rodríguez, sí. Conoce a otros también que podés sugerirnos. Ahí está Jorge, que conoce bastante de todos estos, del nuevo cancionero latinoamericano. ¿Qué le sugerirías?
Si a, querés escuchar. A Teresa Parodi también.
¿No? A Teresa con Parodi
Pedro
también.
Canuero, estábamos.
¿Estuviste
hablando?
Allí.
Sí, estuvimos allí.
¿Y esta qué es el tema, Jorge?
A Pablo.
Este es Pablo Milán.
Pablo Milán.
¿Te gusta también?
Sí, cómo no. Sí.
Podríamos dejar, después volvemos. Me gustaría la gente también que quiera hacer alguna consideración, alguna consulta, aprovechen aquí la presencia de la embajadora de Cuba, Beliquín Lai Rodríguez. Entonces la participación de la audiencia podríamos aprovechar, embajadora, podemos aprovechar la participación también, alguna consulta para aprovechar más tu presencia aquí en la radio. Hacemos con Pablo, así es, Pablo Milanés, en esta propuesta aquí en la tarde contigo.
Casi todo lo suficiente para avanzar.
Estamos aquí en la tarde contigo, son las 15:39, lindo tiempo aquí en Asunción, este sol, más que otoño, es la primavera y creo que vamos a tener, según leí esta mañana en Meteorología, varios días este tipo de clima. Estamos aquí con la embajadora de Cuba, Beliquín Lai Rodríguez. La gente que quiera intervenir, solamente llamar a Radio Fe y Alegría y pedir la participación y este diálogo con la embajadora. Vamos a, embajadora de Cuba, vamos a estar a las 4 de la tarde, son ya las 15:40, 20 minutos más, aprovechar. Estamos hablando fuera de micrófono, embajadora, avance que tiene, y Cuba es muy reconocida también por los avances en medicina. Yo te estaba diciendo, y le digo ya también a la audiencia de Radio Fe y Alegría, le estaba diciendo a la embajadora preocupación sobre cómo enfrentar hoy día tema del cáncer, de otras enfermedades complicadas, que para nosotros aquí en Paraguay hay ciertas cuestiones como un imposible costo, fundamentalmente costo, o a lo mejor no acceder al medicamento adecuado, etcétera, etcétera. ¿Hay algunos comentarios que podría hacer sobre estos temas, embajadora?
Sí, efectivamente, siempre tengo que partir de la voluntad política del gobierno revolucionario cubano y en particular de Fidel sobre para el desarrollo científico, precisamente para poder ayudar al pueblo cubano con enfermedades como el cáncer y otras, y a los pueblos y al resto de los pueblos del mundo. Cuba, ustedes saben, tienen una gran experiencia de trabajo con los países africanos, pero también en América Latina. Fidel fue el ideador precisamente de la industria, fue quien ideó el desarrollo de la biotecnología en Cuba. Esto parecía un sueño de locos en los años 90 cuando comenzaron las inversiones en Cuba, porque solo los países más desarrollados podían tener acceso a una rama de la ciencia tan costosa, ¿no?, en el mundo. Y muchos médicos cubanos fueron enviados a estudiar a estos países. Hoy, a, no sé, 30, 40 años de iniciarse, tenemos resultados concretos. Y como yo le explicaba a Luis, tenemos ya dos medicamentos contra el cáncer. Una que es contra el cáncer de pulmón y otro que es aplicado a otros tipos de cáncer con muy buenos resultados y que compiten a nivel internacional con las empresas norteamericanas y que Cuba puede poner a mucho mejor precio, a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho Estados Unidos porque los cubanos no puedan acceder a las materias primas necesarias. Y explicaba más de la, precisamente, que es irónico, ¿no?, pudiéramos llamar de esa manera, pero hay clínicas en Estados Unidos como la Roswell Park que sí mantiene intercambios con Cuba y sí aplica en estas clínicas precisamente los medicamentos contra el cáncer de pulmón y además un medicamento también que es único en Cuba, que es el Evepro, en el mundo, perdón, que es el que evita la amputación del pie diabético. Estos dos medicamentos son aplicados en Estados Unidos y no son alcanzados por la ley del bloqueo. Otro medicamento también importante es un nuevo medicamento contra el Alzheimer, que detiene la enfermedad de Alzheimer. Es decir, si se toma la enfermedad Alzheimer y Parkinson en sus estadios iniciales, puede detener el avance de estas enfermedades. Y tenemos precisamente acuerdos con universidades en Colorado para aplicar estos medicamentos. Hay norteamericanos que están en Cuba. En este momento, en el que está amenazado mi país, hay norteamericanos en Cuba que se están tratando con este tipo de medicamentos. Y por supuesto que nosotros quisiéramos exportar a Sudamérica estos medicamentos que son competitivos con cualquier otro medicamento estadounidense y estarían a precios mucho más favorables. Cuba está en total disposición de llegar a acuerdos en esa dirección.
Qué interesante. Está oyente en línea. Buenas tardes.
Buenas tardes, don Luis.
Osvaldo, sí.
Sí, dos consultas concretas con la embajadora. Embajadora, yo esta mañana estaba hablando con Luis y le haría una hipótesis sobre que el sistema de dominación que tiene el capital financiero internacional es establecer en nuestros países un sistema productivo que agota nuestros recursos naturales para beneficio del gran capital internacional. Acá nosotros el 95%, 90% de nuestro suelo paraguayo usamos para producir ganado en parte y soja. El ganado lo manejan tres frigoríficos internacionales y la soja manejan cuatro acopiadoras multinacionales. Entonces, la gran ganancia, eso se va acá, no se le hace una retención, el impuesto a la exportación es solo el 2% y lo que venden fuera del país, allá eso ya quedan los bancos de estas grandes empresas. ¿Es correcta o por lo menos sería cerca de la hipótesis que el sistema del capitalismo financiero internacional de someter a algunos países como el nuestro es a través de su sistema productivo? Eso es uno. El otro, ustedes tienen grandes laboratorios. ¿Podría haber una posibilidad de que se pueda instalar con cooperación de Cuba un laboratorio de investigación para la herbolaria en el país? Porque nosotros tenemos muchos productos naturales, nosotros le llamamos remedio refrescante, muchas plantas medicinales en el país, el cajé, agrial, cosas que son autóctonas nuestras y que sirven para curar nuestras enfermedades a nivel natural como medicina alternativa. Entonces, cosas concretas, si el sistema financiero internacional usa el medio de producción para someter a algunos países como el nuestro, en el caso de ustedes, como no puede hacer eso, lo ahogan económicamente y podría Cuba colaborar con elaborar altos niveles de tecnología e investigación sobre la hierba natural en el país. Gracias por el espacio, Luis.
Sí.
Gracias, Osvaldo. Embajadora, sí.
Sí. Si entendí bien, bueno, creo que no nos queda otra que coincidir con esas hipótesis, ¿no? Pero bueno, Cuba, sí, puedo decirle, está en disposición de colaborar y de buscar todas las alternativas precisamente en beneficio de los pueblos. Esto es lo que el sistema capitalista mundial no perdona, ¿no? Y no admite y sanciona a pueblos como Cuba y de alguna manera y sanciona también a los el resto de los pueblos de América Latina y no solo de América Latina, sino que el de los Estados Unidos que pudiera también tener acceso a estos nuevos medicamentos que Cuba ha patentado, ha desarrollado y no todos tienen el acceso a estos medicamentos. La intención de Cuba, por supuesto, es democratizar el acceso a todo descubrimiento científico que vaya en bien de la humanidad. Por tanto, Cuba sí estaría en disposición y ojalá fuera ello el resultado de nuestra labor aquí, si no la mía, el de los siguientes embajadores que estén en Paraguay. Nuestra disposición, por supuesto, es la de cooperar de la mejor manera posible, buscando el bienestar, por supuesto, de toda la población, sobre todo en América Latina.
En este caso, embajadora, de repente, ¿cómo sería una cuestión así operativa, práctica? Es porque ustedes tienen muchos científicos y en área de medicina bastante realmente, entre médicos, científicos, toda esta gente que sabe bastante de cómo enfrentar estas enfermedades tan para que es un imposible para mucha familia. El cáncer siempre asusta mucho desde lo que significa en términos de no futuro prácticamente y el precio terrible. Alzheimer es un imposible. La gente dice, no, esto ya tengo una persona con Alzheimer, esto no vamos a poder hacer nada. O Parkinson, conozco todo este caso, he visto personas. Y esto, ¿cómo es? ¿Habría que traer científico de Cuba? ¿Se podría hacer eso? ¿Hay que llevar a la gente de Paraguay, entrenarle, instruirle? ¿Cómo se puede hacer eso también?
Esas son diferentes vías y concretamente habría que verlo de manera casuística, ¿no? No hay una manera y no nos aferramos a una sola manera de hacer este intercambio comercial o esta cooperación. Son múltiples las maneras en las que se puede hacer. Se pueden atender en Cuba, pero también los médicos cubanos pueden venir a aplicar este tipo de medicamentos y hacer transferencia, ¿no?, de estas tecnologías. Cuba está en disposición de hacerlo, por supuesto, y así que no hay una sola manera, repito, Luis. Son diversas las maneras en las que podemos acordar, siempre que sea ganancia para ambas partes, ¿no? Que ambas partes puedan estén en la capacidad de ustedes, Paraguay, que identifican cómo la lengua guaraní ha llegado hasta el Caribe.
Sí, seguro que te enseñaron algunas palabras, embajadora.
Sí.
Bueno, embajadora, muchas gracias aquí por tu presencia, hablar sobre gracias. Estos temas y con mucha objetividad, todo lo que está pasando, la situación de Cuba en este siglo XXI. Belkis Lai Rodríguez. Muchas gracias y hasta cualquier momento.
Gracias a ustedes
por invitarme. Bueno, nos quedamos así, un poco de música. La gente que sabe bailar podría bailar. Un día nos muestra así. Y enseguida también ya con nuestro noticiero de Piauicó. Así que muchas gracias aquí a la embajadora. Hasta cualquier momento. Nos vamos.